Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Niño nuevo, juguemos tu juego. Con tu sabiduría crearemos ese mundo que nos cambiará.
Bueno, buenas tardes a todos. Hoy me toca arrancar el programa a mí porque Patri anda con algunos problemas con Skype, así que bueno, como dice ella, hoy es un día caluroso, un día soleado, ella debe estar muy feliz por este día, así que bueno, igual nada, pronto la tendremos acá en el programa, por supuesto. Bueno, les voy a nombrar un par de talleres que vamos a tener esta semana. Especialmente ahora en 2 días comienza el taller para docentes, que va a ser el 4 de noviembre de 17:30 a 19:30 horas. Va a ser dictado por Laura Kolodny, que les recuerdo, ella ya fue invitada a este programa, y va a hablar sobre el desarrollo normativo del lenguaje, es decir, sobre pautas de estimulación en la sala de jardín, es decir, el acompañamiento acorde a cada edad, por supuesto, retrasos en la adquisición del lenguaje, pautas para acompañar y detectar retrasos, trastornos más frecuentes, dificultades en el habla y finalmente la disfluencia en la primera infancia, es decir, la tartamudez fisiológica. Así que bueno, si son docentes y les interesa y quieren formar parte, los invito a que envíen un mensaje al 11 56 002 882, que es el número de Patricia, o al 11 56 162 836, que es el número de Laura Kolodny. O si no, pueden enviar un mail a nuevodialogonuevamirada@gmail.com. Además, les aviso que hay descuento por grupo de docentes, así que nada, aprovechenlo. Luego de este viene Bioneuroemoción, el 6 de noviembre, es decir, este viernes a las 19 horas tendremos un encuentro que será gratuito por Zoom sobre recursos emocionales en tiempo de pandemia. Más o menos lo que estuvimos hablando en el programa pasado, si es que lo escucharon. Quien lo va a dictar, por supuesto, va a ser Marcelo Schuschner. Y les recomiendo a todos y a todas que se anoten y formen parte, ya que nada, es gratuito. Así que si quieren recibir el link del encuentro, lo pueden hacer enviando un mensaje al 11 56 002 882, que es el número de Patricia, como antes les comenté, o un mail a nuevodialogonuevamirada@gmail.com. Esos son los talleres que van a estar esta semana. Luego, si quieren recibir informes sobre el reflejo en tus pies, que es sobre lectura de pies, más que nada para gente adulta, digamos más 18, pueden contactarse con Patricia o con Sara Levijanin, que son las dos personas que están a cargo de dictar este tipo de talleres. Si quieren recibir para saber si hay alguna fecha nueva o algo por el estilo, pueden enviar un mensaje al 11 58 67 14 93, que es el número de Sara, o un mail a info@elreflejoentuspies.com.ar. Y ahora sí, yendo a Reflex Infancia, que esto es para lectura de pies de niños o niñas, y si quieren saber si hay alguna fecha, alguna lectura de pie en particular o algo por el estilo, les doy el número de Sara también, que es el 11 58 67 14 93, o pueden enviar un mail a info@reflexinfancia.com. Y finalmente, después se encuentra la Escuela de Crianza. Ya finalizaron los dos encuentros, los dos talleres paralelos que hubieron. Así que si quieren informarse un poco más sobre la crianza, no solo en este contexto de pandemia, sino en la vida en general, ya que nadie nos enseña cómo ser padres o madres, tías, tíos, docentes, nadie nos enseña nada, nadie nos enseña sobre nuestras propias emociones, sobre nada. Y quien dicta este taller tan maravilloso y quien asiste y quien acompaña a las familias, aún por Zoom, es Patricia. Así que recontra recomiendo todos sus talleres, en especial este que a mí me encanta. Así que si quieren información sobre esto, pueden enviar un mensaje al 11 56 002 882, o un mail a nuevodialogonuevamirada@gmail.com. Así que bueno, estos son todos los talleres barra informes, digamos, que puedan llegar a necesitar o si les interesa, como les guste. Hoy tenemos dos invitados especiales y esperemos que cuando estén los invitados ya esté Patri junto a nosotros. Y bueno, si les parece, vamos a los auspiciantes.
La educación del futuro. Hacia un planeta abundante en
¿hay alguna
y
novedad?
Paz. En el aire de Mantra FM 91.9.
Mantra FM.
Niño nuevo sufre cura y espontaneidad. Que mundo venís a transformar.
Cortinas y compañía. Diseño, confección e instalación de cortinas, roller, blackout, scrim. Realizamos service, cambio de sistemas, lavado y reparación. Atendido por su dueño. Solicite asesoramiento y presupuestos. Marcos, 11 58 67 1491. Mail, marcos@cortinasyco.com.ar. Universo Viró. Somos un emprendimiento de diseño funcional para niños y niñas. Nos inspiramos en las necesidades del juego y la creatividad. Creamos espacios nuevos en las prendas para que, además de vestir, sean útiles para los chicos y chicas. Universo Viró. www.universoviró.mitiendanube.com. Facebook, Instagram, Universo Viró. WhatsApp. Más 54 911 60 38 0530.
Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. Baja la noche, te oculta la voz. Y además
bueno, acá estamos todavía sin Patri porque sigue teniendo un par de conflictos ahí con Skype, no sé qué anda pasando. Pero bueno, yo voy a pasar a presentar a nuestros dos invitados de hoy, que tienen varias cosas en común. Ambos son recreólogos y ludopedagogos, amantes del juego, por supuesto. Por un lado lo tenemos a Adrián Blechman y por el otro a Diego Dolenjewicz, espero estar pronunciando bien. Y bueno, juntos coordinan grupos de juego tales como el que vendrán a hablar hoy, el trayecto de formación internacional en el juego, que será el 14 de noviembre, ya no falta nada. Y bueno, además están listos para hablar sobre el juego como arma de reconstrucción masiva, un tópico que ellos dos saben, creo que más que nadie entre nosotros, digamos, seguro. Así que bueno, bienvenidos a la educación del futuro.
Gracias, Sol, muchas gracias. Adrián es mi nombre, para el que no me conoce.
Así es. Bueno, ¿quieren contar un poco cómo es esto del tema de el juego como arma de construcción masiva?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos, ¿cómo andan? Venimos a, hoy a contarles una propuesta que venimos desarrollando con Adrián Blechman, entre otros miembros. Somos en total 12 profesionales de diferentes países que trabajamos la temática del juego, ¿sí?, en diferentes ámbitos. Y bueno, un poco surgió la idea de empezar a encontrarnos en esto de la virtualidad. Una de las características que tenemos ahora es el tema de la virtualidad. Y bueno, por ahí nos conocemos de otros ámbitos, vivimos todos en diferentes países, salvo Adrián y yo, que vivimos en Argentina.
Y en la misma provincia también, ¿o no?
En la misma provincia, vivimos en la ciudad de Mendoza, así que compartimos la provincia. Pero el resto de las personas viven en otros países. Pero bueno, en esta etapa virtual nos hemos cruzado y se da también la característica de que cada uno de nosotros estaba brindando talleres virtuales en la temática de juego, ¿sí? Entonces, empezamos a contactarnos entre nosotros y ver de qué podíamos armar talleres en conjunto con algo que no se está viendo en este momento, que es la formación en juego. ¿Sí? Hay muchas formaciones hoy en día virtuales, pero poco hay con respecto a la temática de juego. Por ahí hay mucho que tiene que ver con el tema de la educación, el cual nos interesa muchísimo. También el tema de la recreación, y es algo que nos compete porque los dos somos recreólogos. Pero el juego es algo mucho más abarcativo y que abarca diferentes ámbitos, campos. Entonces, bueno, empezamos a pensar cómo sería armar una formación virtual en la temática de juego. Y nos empezamos a contactar entre nosotros, poniendo en común qué es el taller que cada uno estaba brindando, por separado cuáles habían sido las experiencias que estábamos teniendo. Y bueno, y empezar a pensar en conjunto y en colectivo, ¿sí? Un poco esta propuesta nace del espíritu colectivo, es decir, bueno, tal vez yo había, por ejemplo, tomado el taller de Adrián, o Adrián el mío, o otra persona de otro país había tomado mi taller. Entonces empezamos a ver de qué se trataba cada taller y qué podíamos brindar en conjunto. No sé si querés aportar algo, Adrián.
Sí, yo estuve ya en otros programas acá con Patri hablando del laboratorio de juegos, que es un espacio que nació en junio, y un taller que después se convirtió en un curso. Lo hice con familias, lo hice con niños, y fue tomando forma. Y bueno, y Diego también me invitó a participar de este trayecto, como para decir, está bueno que el laboratorio de juegos esté dentro de este trayecto. Entonces se juntó con el de narrativa lúdica, que es el taller de Diego, los aprendizajes más allá de la lúdica, otro taller de ludotecas. O sea, estamos como con muchas, la ludificación, los aprendizajes, son como muchas temáticas dentro del taller que hacen que sea bien amplio, bien completo, y además los conversatorios, digamos, ¿no? Entonces nos pusimos de acuerdo, 6 recreólogos, 6 recreadores, los títulos van variando, pero estamos todos en el mismo barco. Y bueno, y los conversatorios también son de un nivel de excelencia y de renombre, y personas que vienen con muchísima influencia en el campo de la lúdica, en la educación, en la investigación lúdica. Bueno, entonces también queríamos hablar un poco de eso y cómo fue tomando este colorcito internacional y esto transcultural que nosotros remarcamos. Y como vos nos preguntabas, bueno, ¿por qué un arma de construcción masiva, ¿no? O sea, como de alguna forma la palabra arma está muy cargada de negatividad. Entonces nuestra idea fue como resignificarla y decir, el juego es una herramienta, es un arma, es algo que uno tiene a la mano, que sirve, en vez de para hacer algo negativo, para construir y para afectar una vida positivamente, digamos, ¿no? Entonces nos pareció interesante el planteo este de decir, bueno, mirá qué buen recurso que es lo lúdico, que es el juego, para construir masivamente y generar paz, generar amor, generar juego, generar alegría, generar endorfina, generar un montón de cosas que además generan un espíritu crítico, porque por lo menos Diego y yo, bueno, y los otros 4 recreadores venimos trabajando hace muchos años en esto de que el juego tiene que servir para reflexionar sobre la vida, digamos, ¿no? O sea, no es un juego por entretenerse, no es entretenerse por así, porque sí, sino que la idea es generar un espíritu crítico, un pensamiento reflexivo en esta sociedad, y que eso sirva para ser mejores personas y para cambiar el mundo en el que vivimos, digamos. No sé qué pensás vos, Diego, o si Sol...
Sí, por ahí para aclarar un poco, yendo a como un formato más concreto, Nosotros estamos propiciando un trayecto de formación internacional en juego que consta de 6 jornadas que comienza el sábado 14 de noviembre, son 6 sábados consecutivos, donde bueno, tenemos un cronograma de horarios porque la propuesta es internacional, entonces depende del país donde cada uno resida, es el horario en el que transcurre el taller, donde en cada jornada hay un taller de juego, ¿sí?, de formación en juego, y un conversatorio con una persona que representa una institución también de renombre internacional que trabajan con la perspectiva del juego, ¿sí? Como dice Adrián también, a la hora de pensar el nombre de este proyecto, empezamos a tirar ideas, ¿sí?, y surgió esto, el juego como arma de construcción masiva, en primer momento esto como un juego de palabras, pero yendo a lo profundo a esto, bueno, el juego es una herramienta, puede ser, bueno, por ahí nos parecía que quedaba mejor como más el uso más poético de la palabra arma, también resignificando a qué le llamamos arma y para qué sirve. Y esto que decía Adrián también de buscar la transformación de la realidad a través de los juegos, propiciar el cambio social a través de los juegos. Entonces empezamos a hablar también, por ejemplo, de los cambios al interior de cada uno, ¿sí? Esto también se trata de un cambio interior de cada uno, porque por ahí algunas personas pueden pensar de que arma significa luchar contra otros, y más que nada también es como la visión del arma interna. Bueno, yo para sanarme a mí mismo y para poder sanar al mundo, tengo que buscar armas para sanarme a mí mismo, ¿sí? De eso también se trata, esa visión. Eso sería un poco.
Perfecto. Sí, la verdad que yo antes de conocer la historia detrás del nombre, también me generó impacto la palabra arma. Claro, y ahora que lo entiendo un poco más, y como ustedes dicen también que suena hasta poético, está muy bueno resignificar esas palabras con carga negativa que vienen capaz de creencias anteriores, recontra anteriores, y también tal como cuestionarse un montón de cosas, ¿no? Bueno, y más allá de eso, ¿qué les parece a ustedes este tema de que tenga que ser online? ¿Les parece un poco más fácil, más difícil? ¿Está bueno porque se conectan con gente de todo el mundo? ¿Cómo les resulta a ustedes?
Está bien, por ahí Adrián tiene ahí la cuestión de que él venía trabajando en la virtualidad ya desde antes de esta situación. Sí. Entonces por ahí está bueno que un poco comentes cómo lo venías trabajando vos y cómo se te abrió también el campo en esto.
Bueno, hola Patri, bienvenida, estás ahí. Contar un poco, no, bueno, para mí tiene muchas, o sea, tiene cosas positivas y cosas que no están tan buenas. Pero me parece que en este momento tenemos que usarlo a nuestro favor y tenemos que aprovechar que, bueno, gracias a esta situación de virtualidad, nos queda muy a la mano juntarnos con personas que están en la otra parte del mundo y generar lazos y generar vínculos, y lo mismo con los participantes. O sea, en este taller pueden participar no solo gente de Mendoza, que en el caso si lo hiciéramos con Diego acá en Mendoza tendríamos menos gente o un grupo de acá nomás, sino que le da como un componente muy transcultural, muy diverso, esto de que se conecte alguien de España, alguien de México, alguien de Europa, de América Latina, de varios continentes. Eso está muy bueno. Y además poder trabajar de la mano con, bueno, por ejemplo, con Ricardo Peralta, o Juan Lataza, o Agustín Olivera, o bueno, Stephanie Charro, son todos recreadores que están en otras partes súper lejos, que quizás si no hubiese este contexto, en este momento no estaríamos trabajando. Y otra cosa interesante es que cuando pase toda esta situación vamos a poder viajar a esos países y vamos a hacer cosas en físico, o ellos van a venir acá y los vamos a recibir y vamos a hacer cosas gracias a que este lazo se crea en esta realidad, digamos, ¿no? En la realidad lejana, remota de trabajo virtual.
Exactamente, exactamente. Por mi parte, mi experiencia es, yo trabajo en ámbitos presenciales, ¿sí? Yo trabajo brindando talleres de juegos, sobre todo en ámbitos docentes, para utilizar el juego como recurso pedagógico, pero son talleres presenciales. Vino toda esta situación y me tuve que adaptar a la virtualidad. Entonces tuve que adaptar mi taller a la virtualidad. Entonces también requiere un desafío también creativo para decir, bueno, ¿cómo transporto las cosas presenciales a la virtualidad? Y también es toda una experiencia también en el ámbito de la gestión, de armar un trayecto de formación internacional con gente de otros países, porque empieza a suceder esto. Nos tenemos que poner de acuerdo entre los organizadores en concretar reuniones, todos tenemos horarios diferentes. Por ejemplo, nos juntábamos en un horario y las personas que están en España ya era de noche, entonces no podíamos hacer una reunión muy larga. Todas las particularidades que se dan en esta época, donde queda muy a la mano juntarse con personas que están en otros países y en otras realidades también. Ese fue un poco también mi aprendizaje. Pasé mi taller a la virtualidad y me empecé a dar cuenta de que funcionaba, a la gente le gustaba, yo tenía buenas respuestas. A medida que lo iba haciendo, le iba arreglando cosas. Entonces también ver la oportunidad. Decir, bueno, tenemos esta posibilidad hoy en día de la virtualidad. Bueno, como siempre decimos, la tecnología está, va a seguir estando, está cada vez más presente. El tema es cómo la utilizamos. Ese es el tema.
Claro, perfecto. A ver, bueno, y ahora voy con vos, Adrián. Vas a estar en la primera jornada, que va a ser el 14 de noviembre, y vas a dictar el taller Laboratorio de Juegos, Manual Práctico para Aprender a Inventar Juegos. Contame un poco de qué se va a tratar, también qué onda el rango de edad que puede participar.
Bueno, en realidad la edad es siempre para adultos, jóvenes y adultos, ¿no? O sea, el formato de este curso, de este trayecto, es para público en general, docentes, formadores, recreólogos, juególogos, ludopedagogos, pero siempre de edades adultas, digamos, ¿no? En adelante. El laboratorio de juegos, concretamente, lo que hace es estudiar, investigar un manual práctico que vengo escribiendo hace ya 2 años, que se llama Manual Práctico para Aprender a Inventar Juegos, que lo que busca hacer es mostrar estructuras de cómo están creados los juegos, cómo están de alguna forma armados, para desglosar esas estructuras y poder inventar uno juegos nuevos. Entonces, durante 2 horas hacemos un recorrido por parte de ese manual. También vemos tipologías de juegos, porque hay juegos que son juegos de exploración, juegos de pensamiento lateral, juegos de imaginación, juegos de mover el cuerpo, juegos de investigación. O sea, hay muchos tipos de juego que al verlos y conocer las diferentes maneras de... podemos crear nosotros juegos propios, originales, con nuestra propia impronta. Entonces, durante esas 2 horas no solo jugamos, sino que además estudiamos el manual, lo leemos, yo lo comparto, y además pasamos a la creación en tiempo real. Entonces, en el taller se crea juegos, y entonces si hay 10 participantes se juegan 20 juegos o 30 juegos o... el número va variando en función de la cantidad de gente que se anote, y ese material después le queda al participante o a la participante para aplicarlo en su escuela o donde ella quiera. Bueno, no sé, ¿quedó claro alguna otra pregunta?
Después ese material, digamos, se entrega capaz a modo de PDF, como para que ya lo tengan guardado, además de haber vivido la experiencia.
Sí, ahí va a haber un material que, bueno, de cada laboratorio de juegos se escriben juegos y se crean juegos.
Digamos, sí, ¿no? Sí.
Hay como un material concreto que yo les mando porque eso es de creación colectiva. Y yo lo que hago es sistematizarlo, darle forma y después se lo envío a los participantes. Pero no sé, Diego, si querés contar un poco ¿cómo se llama? El instrumental lúdico.
Bien, además de que cada taller tiene su material teórico, una de las propuestas que tenemos, hay dos formas de inscribirse en este trayecto de formación internacional en juego. Una es la modalidad general y la otra es la modalidad premium. La modalidad en premium incluye, además de las grabaciones de los talleres, ¿sí?, de todos los talleres y conversatorios para poderlo verlo después cuando uno quiera y sacar de vuelta ideas para llevar al campo donde uno se desarrolla, también la posibilidad de estar en una conexión privada con todos los talleristas en formato de mesa redonda y además compartir el material de lo que va a ser un cuadernillo de armamento lúdico que nosotros le llamamos, que va a ser una recopilación de nuestras experiencias en este trayecto. ¿Sí? Eso también, además de que cada taller tiene su material teórico para compartir, vamos a compartir entre todos un material teórico que va a ser una recopilación de las experiencias que cada uno de los talleristas saque de acuerdo a los talleres que va a brindar.
Claro, mira, qué bueno que hayas aclarado esto, lo de la modalidad premium, porque nunca la había escuchado y suena muy interesante. Así que bueno, ya que ahora hablaste vos, Diego, voy a vos, que vas a estar en la cuarta jornada, la sexta. El 19 de diciembre vas a estar dictando narrativa lúdica, el poder de la estructura narrativa en los juegos. ¿Querés contar un poco de qué se va a tratar?
Bien, este taller se trata de algo que en realidad vengo desarrollando hace muchos años en diferentes contextos. Trabajo tanto con adultos como con niños, también coordino colonias de vacaciones, entonces tengo mucha experiencia con niños y empecé a desarrollar como estas técnicas de juegos con historia, ¿sí? Como a través de una historia se puede desarrollar un juego o viceversa, como a través de un juego se puede desarrollar una historia. Esto de las historias también está muy ligado a nosotros, al humano. Siempre andamos contando historias, ¿sí? El contar y relatar también está como ligado profundamente a lo que hacemos desde la antigüedad. Y el juego también es un medio para contar esas historias. También es un medio de aprendizajes, entonces pueden ser historias en donde volcar un contenido pedagógico. Si yo quiero trabajar un contenido pedagógico, lo puedo hacer a través de una historia que esté inmersa en un juego. Entonces, en el taller se desglosa un poco la columna vertebral sobre las cuales se crean estos juegos que tienen una historia. El taller contiene un juego virtual que fue creado exclusivamente para esto. Entonces se juega ese juego virtual, que es un juego con estructura narrativa, donde los participantes toman parte de la historia, se apropian de la historia y juegan a través de la historia, y después se desarrolla el material teórico sobre cómo es desarrollar una historia a través de un juego, qué elementos tiene, qué elementos yo tengo que tener en cuenta, qué elementos sirven para trabajar en tales edades, qué elementos no sirven para trabajar en tales edades, porque esto yo lo vengo aplicando en diferentes ámbitos, ya sea con niños, con adolescentes, con adultos, en ámbitos educativos, en ámbitos empresariales trabajo mucho también. Entonces, cómo a través de un juego yo puedo transmitir una historia que tenga un contenido que yo quiero trabajar exclusivamente. Yo quiero trabajar, por ejemplo, temas de una materia específica de estudiantes de un colegio secundario. Bueno, ¿cómo creo un juego que contenga una historia que a los chicos los enganche y que a través del juego vayamos viendo esas cuestiones y también herramientas prácticas para llevarlo a través de la práctica en diferentes ámbitos? Sí, esto también es importante. Lo que buscamos también nosotros es diversificar. Como dije al principio, el juego es como muy amplio, entonces se puede usar tanto en ámbitos educativos, recreativos, tecnológicos, de innovación, ¿sí? Entonces, cómo a través del juego pueden meterse otras ramas, ¿sí? Entonces, puedo aprender cosas para aplicarlo en el campo donde me desarrolle, ya sea cualquiera. Ese es un poco el sentido del taller.
Claro, está bien. Qué loco, es como un mundo muy complejo, muy enorme y muy desconocido también, porque todo lo que me contás, la verdad, no lo escuché nunca y me parece maravilloso que estén abordando este tema ustedes junto con, bueno, los demás también. Y bueno, ahora aprovecho también a contarles que Patri ya está presente, así que...
Acá las estoy escuchando atentamente, mil disculpas por sumarme tarde. Pero bueno, aquí estamos con todo. Lo veo a Adrián súper colorido ahí, la tecnología llegó por ahí por Mendoza también, muy bien, Sé que estuvo el fin de semana en la montaña, se ve que se conectó y bueno, ahí vamos, muy bien. Me quedaba la duda de lo que explicaba Adrián y me gustaría, si podés dar por ahí algún ejemplo que me interesa, por ejemplo, cuando vos decís el pensamiento lateral, que me parece tan interesante poder desarrollar. Y cómo, por ejemplo, si podés dar un... y la otra pregunta es, lo que vos vas a dar, que está dirigido a, por ejemplo, no sé, a adolescentes y adultos, ¿no? ¿Para que puedan desarrollar con niños y niñas más pequeñas o es para esa edad?
Bien. En realidad, el laboratorio de juegos, por lo menos que es lo que yo, de lo que yo me encargo, que es el primer módulo con el que abrimos el curso, tiene que ver con adolescentes de 16, 17 años en adelante, jóvenes, adultos, sí, para que ellos después lo apliquen o con niños o con adultos. O sea, ¿no? Perfecto. O sea, lo que a mí me interesa es transmitir ideas que después vos tengas como una mochila de un backup, un armario, sí, de juegos, y puedas ir sacando y puedas ir mezclando con los nuevos que se te van a ocurrir, con lo que puedas ir encontrando en internet, con lo que puedas haber jugado en algún trayecto, en algún espacio. Entonces, son de alguna forma elementos que uno va a tener a la mano y que son ideas. A mí lo que me interesa es esta exploración de la creatividad. Yo me defino como profesor de creatividad y esto tiene que ver con dar ideas, que vos tengas ideas. Porque si vos, perfecto, tenés ideas, no hay contexto y no hay situación que te pueda, sino que vos podés con todas las situaciones, digamos.
Sí, sí, lo que pasa, que yo adhiero absolutamente a todo lo que vos decís. El tema es que en los contextos, por ejemplo, de profesorados, de maestras, jardineras, supongamos, maestros jardineros o de escuela primaria, no se habla de pensamiento lateral. Claro. Se habla, se nombra como un título y a mí me parece súper, porque ese es el entrenamiento de la creatividad. Eso me parece genial a mí, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo para que la gente se dé idea de qué se trata esto, ¿no? Por ejemplo.
Claro, claro. Y, por ejemplo, hay tipos de juego de sincronización y conexión colectiva, ¿no? Cuando vos querés que todo un grupo haga algo, todos al mismo tiempo, esa es una tipología de juego, tiene que ver con esto de usar las herramientas virtuales que tenemos para hacer juegos que son de, por ejemplo, si nosotros tenemos que enumerarnos del 1 al 4 espontáneamente, si somos 20, por ejemplo, ¿cómo haces para que todo un grupo se enumere del 1 al 20 espontáneamente? Bueno, se generan ciertos procesos de sincronización que está de alguna forma estudiado por físicos y científicos y demás, que es que cuando vos tenés un grupo en un mismo lugar o compartiendo un mismo proceso, por ejemplo, en algún momento dado se sincronizan, ¿no? Por ejemplo, si tenés un grupo de personas trabajando en el campo, todos pegándole a la tierra o a un palo, llega un momento determinado que todos le pegan al palo al unísono, ¿sí? O cuando varias mujeres viven en una casa, que los ciclos menstruales se sincronizan, claro. Entonces, juegos de ese estilo que lleven a la sincronización, o por ejemplo, que todos hagamos algo al mismo tiempo. Entonces vos, Patri, te levantás, vas a la cocina de tu casa. Sol también, sí. Diego también y yo también. Entonces, estamos todos sincronizados o haciendo lo mismo, aunque no estemos en el mismo lugar, ¿sí?
Claro.
Entonces, juegos, por ejemplo, donde tenemos que gritar todos juntos al mismo tiempo, juegos de improvisación teatral, juegos donde tengamos que, no sé, por ejemplo, vestirnos, donde nos disfracemos, nos vistamos, buscamos elementos y nos luquemos un poco. Juegos de imaginación también, donde podemos jugar con esto de prender la cámara, apagar la cámara, e imaginarnos cómo está la otra persona detrás de la computadora. Juegos de shock también, cuando vos, por ejemplo, un elemento muy interesante en la creatividad y en lo lúdico es cuando vos generás a partir de una situación disruptiva un momento de quiebre, ¿no? Entonces, no es lo mismo que yo entre a un taller con mi cara como es siempre, a que entre todo disfrazado, con una máscara, pintado o como sea, porque eso genera de alguna forma un shock, un quiebre que capta la atención de los participantes y después a mí me permite trabajar de una forma más profunda, digamos, ¿no? Lo mismo pasa con los objetos mágicos, que yo lo explico en el manual práctico para aprender a inventar juegos. Podemos hacer juegos con objetos mágicos, con objetos simplemente sencillos y a partir de la utilización de esos elementos, por ejemplo, un elastiquín o un collar o una hoja, podemos hacer que la hoja la doblemos como un avioncito, escribir un mensaje en el avioncito, tirarla por la ventana, tirarla en un parque, mandársela a alguien, a algún vecino, o jugar dentro de la misma casa, elaborar que la casa sea un espacio y un ambiente de juego, desplegarnos por los ambientes de la casa. En un laboratorio de juego hicimos una actividad que era medir con medias, que fue muy divertida, que fue ir al cajón de las medias, sacar las medias y medir espacios de la casa con cantidad de medias. Por ejemplo, ¿cuántas medias mide un niño? ¿Cuántas medias mide una cama? ¿Cuántas medias mide el living de tu casa? Entonces estaban todos con las medias, sacándola, desordenando la casa, jugando, ensuciándose, ¿viste? Como, y eso se puede hacer con lo virtual, o sea, es algo que porque lo hace cada uno en su casa. Esos son ejemplos. Sí,
sí. Yo tengo una duda, eso, como por ejemplo lo de la media, ¿se te surgió improvisado o ya lo tenías pensado de antes?
Mirá, un poco y un poco. Vos sabés que a partir de la cuarentena, por ahí por mayo, me empezaron a venir un montón de ideas de qué juegos se podían hacer a partir de la dificultad de lo virtual, digamos, ¿no? Entonces, un tipo de juego dentro de la tipología de juego que investigamos en el laboratorio tiene que ver con los juegos de investigación, donde uno se transforma como en un científico o en un matemático o en un arquitecto. Entonces se me ocurrió que podría ser interesante jugar con el absurdo, que es algo que compartimos mucho con el Diego también, ¿no? Esto de transformar lo absurdo en un juego.
Es, o sea, fantástico el absurdo.
Entonces, medir con una media no tiene ningún sentido, digamos, ¿no? Entonces fue como así, un poco improvisación, un poco... utilizar este mecanismo que es medir puede ser divertido. El solo hecho de hacer una actividad sencilla, que es tomar una medida, puede ser súper divertido. Y esos juegos se me ocurren, pero porque llevo años en la práctica. O sea, no es que se me ocurren porque, sino porque he vivido y he experimentado cientos o miles de juegos. Entonces
podría haber sido medir con tupper, medir con, no sé, con lo que sea, ¿no? El tema era sacarlo de lo convencional, y eso es genial, está muy bueno, y eso llama, les encanta, sobre todo a los niños y a las niñas, ¿no? Está muy bueno.
Otro que se me viene al caso, no vamos a contar todo porque si no, no van a querer hacer el trayecto.
No.
Vamos a hacer uno, vamos a contar uno más. Este es nuevo, es el chat con nariz. No sé si han jugado al chat con nariz alguna vez.
No.
En vez de, por ejemplo, escribir en el chat de Zoom o donde estén, con la nariz, entonces yo voy a buscar la letra y apretar con la nariz la letra que busco y mandar una palabra todo escrito con la nariz. Entonces,
claro, lo que sea.
De ahí pueden surgir campeonatos o un mundial de chat con nariz, por ejemplo, ¿no?
Está muy bueno. Bueno, y entonces hasta ahora... contaron acerca de 2 días. Hay otros profesionales, no sé si vamos a llegar a, obviamente, a que desarrollen todo, pero sí por ahí nombrar las personas que van a llevar a cabo y los títulos de los talleres.
Bien, yo les comento. Yo les comento si quieren. Esto que estamos comentando únicamente son 2 talleres, ¿sí? En el proyecto de formación se van a encontrar una gran cantidad de propuestas, ¿sí? En la primera jornada tenemos a taller de Adrián con el laboratorio de juegos. En la segunda jornada tenemos a Ricardo Peralta, que es de México, con juegos, cultura y comunidad, ¿sí? En la tercera jornada tenemos a Agustín Oliveira, que es de Uruguay, ¿sí? Con el juego como impulsor de aprendizajes. En la cuarta jornada, por ejemplo, tenemos a Juan Lataza, que es de España, cómo vivir el juego más allá. En la quinta jornada, las ludotecas y el aporte que pueden hacer en el tiempo libre. Bueno, y en la sexta jornada está mi taller, que es el de narrativa lúdica. A su vez, están los conversatorios, sí, que cada jornada tiene un conversatorio. Regina Offer, sí, que es de acá de Argentina. En la segunda jornada tenemos un conversatorio con Germán Doin, que es el coordinador general de Proyecto C y fue el director de la película La Educación Prohibida. En la tercera jornada tenemos un conversatorio con Rodrigo García Giulfo, que es del área de recreación del Instituto Universitario ACJ, que es de Uruguay. En la cuarta jornada tenemos el conversatorio de Patrick Salmerón, que es el director de la Red Internacional de Recreación. En la quinta jornada tenemos el conversatorio con Alberto Castellano, que es vicepresidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, que es de España. Y en la sexta jornada tenemos a Esther Arriaga Rodríguez, que es de México, que presenta al Centro Intradisciplinar para la Investigación del Ocio. Como les comentaba al principio, en cada uno de estos conversatorios estas personas van a desarrollar también un poco sus ideas de cómo trabajan el juego en cada una de estas instituciones. Además de talleres, entonces tenemos seis conversatorios diferentes de seis entidades, redes o instituciones a nivel internacional que trabajan con el juego. Esa es un poco la idea del trayecto. También me quedé pensando en lo que decía Adrián, de que el terreno del juego es muy amplio, muy diverso y básicamente no tiene reglas. Yo puedo inventar un juego de lo que quiera y yo le pongo la regla. ¿Sí? Mientras los jugadores respeten la regla, están jugando al juego. Esto quiere decir que podemos inventar una gran cantidad de juegos o mirar diferentes aristas que tiene el mundo de lo lúdico. Esto, por ejemplo, es que, por ejemplo, yo me puse a un poco diagramar el tema de narrativa lúdica y empecé a investigar, y es algo que no está trabajado en ningún lado, cómo usar estructuras narrativas dentro de los juegos. No encontré, así que estoy creando teoría acerca de eso. También en otros momentos hemos tenido experiencia con Adrián por vivir en la misma provincia de hacer cosas en conjunto. Hemos hecho alguna experiencia que hemos definido como como farsas lúdicas también. Como hemos hecho también un taller donde ponemos en juego también algunas cosas en ridículo, esto de cambiar totalmente el contexto y jugar un poco también con poner otro nombre a las cuestiones, ¿sí? Cómo resignificar lo que nosotros pensamos que son ciertas cosas. Hemos hecho un taller, por ejemplo, hace un par de años de un WhatsApp humano. Entonces, cómo resignificar algunas cosas y cómo usar esto que estábamos hablando antes de poner en ridículo, si se quiere, algunos términos y algunos contextos y darnos el lujo de jugar con eso.
¿Y cómo es el WhatsApp humano?
Te invitamos a jugarlo.
Sí.
No se puede hacer ahora, no se puede.
Bueno, pero no hacerlo, no me imagino. Cada persona es una aplicación, ¿cómo es?
El WhatsApp humano fue una adaptación de un juego que hicimos en un encuentro de Kinder Club, que es una de las actividades donde nosotros nos formamos, que fue, teníamos que, en la época que nació Facebook, habíamos hecho escribir en un muro en la espalda de las personas, como si fuera tu muro de Facebook. Entonces, en vez de escribirle en el muro de Facebook de verdad, como todo el mundo tenemos naturalizado hoy, le escribías en la espalda tu vivencia, lo que había sido ese fin de semana, ese encuentro, o lo que le querías dejar en el muro. Y después, cuando terminaba el encuentro, vos te sacabas el muro de la espalda, lo leías y leías todos los escritos de amor. La idea fue hacer un WhatsApp humano, fue parodiar un poco con esto de estar inmersos en una red social, en donde nosotros tengamos que hacer los grupos, pero en vez de hacer los grupos de manera virtual, hacer los grupos de manera real, donde tendríamos los diferentes compañeros. En el mismo juego se nos rompía el teléfono, entonces teníamos que ir a llevarlo al hospital de celulares, que te lo arreglaban o te lo cambiaban por otro. Había compañías, las compañías eran Grupal, ¿cómo era, Diego?
Grupal, Movistar y Carlos, en vez de Claro, Carlos.
Movistar, bueno.
Por eso también digo de que uno se puede dar el lujo en el terreno lúdico de desarmar y armar diferentes cosas, como era esto, que era una parodia lúdica.
Claro. Qué genial. Eso es, qué lindo para hacer en la colonia. Muy bueno, muy bueno.
Y al mismo tiempo problematizábamos esto de decir cómo usamos las redes todo el tiempo, cuándo nos absorben, cuándo son una herramienta, cuándo están a nuestro favor y cuándo nos gobiernan. Entonces también el juego con un sentido reflexivo y crítico, ¿viste?
Qué genial. Y chicos, y con las otras personas que van a desarrollar este gran evento, ¿cómo se conocieron? ¿O fue una convocatoria? ¿Cómo fue?
Diego.
Sí. Ah, bueno, dale. Básicamente lo que comentaba un poco al principio, cada uno de nosotros viene desarrollando talleres virtuales de lo que se dedica de sí. manera individual. Y empezamos sí. a vincularnos entre nosotros. Por ahí hemos tomado talleres uno de otros y empezamos a vincularnos y decir, bueno, si estamos dando talleres individuales, armemos una propuesta en conjunto para hacerla más rica, llegar a más gente, propiciar más intercambios. Entonces, básicamente surgió de ahí, del intercambio, de decir, bueno, yo estoy haciendo este taller, me viene funcionando bien, está bueno, y de repente tomo un taller que, por ejemplo, es de otra persona en otra parte del mundo. Entonces le propongo, mirá, tengo yo un taller, ¿esto querés que hagamos algo en conjunto? Y se empezó como a armar algo más grande y empezamos a convocar a más personas que sabemos que pueden dar propuestas de muy buena calidad, que son muy reconocidos en el ambiente, y tuvimos muy, muy buena recepción. Y empezamos a armar esto, básicamente es un proyecto colectivo. Más allá de que hay instituciones involucradas, que son las instituciones que por ahí participan en los conversatorios, esto no lo está promoviendo una institución, sino personas individuales que somos nosotros, que empezamos a juntarnos y también como salida de trabajo. Decir, bueno, las personas que trabajamos en estos ámbitos, que pertenecemos al ámbito presencial, en esta situación se nos vio reducido el trabajo y tuvimos que buscar herramientas virtuales. Algunos ya lo venían desarrollando talleres virtuales en conjunto con los presenciales, pero otras personas no. Entonces, decir, bueno, tenemos esta salida también como trabajo colectivo de proponer algo en conjunto y, como decía al principio, también que no hay en este momento un trayecto de formación internacional en juego a nivel virtual con personas de diferentes países que te aporten diferentes miradas. Esto también es importante porque, si bien, por ejemplo, con Adrián nos conocemos y tenemos mucho en común, a Juan Lataza, que es de España, no lo conocíamos, lo conocimos hace relativamente poco, y también es una persona que tiene un gran campo de trabajo, una visión totalmente diferente a nosotros y otra cultura también, más allá de que somos hispanohablantes. Tiene otra cultura porque vive en España y se desarrolla en España. Entonces, ¿cómo también nos nutrimos entre nosotros? Porque también cada uno de nosotros va a hacer el taller de los otros. Esa también es un poco la idea. Yo quiero hacer el taller de Adrián, quiero hacer el taller de Juan, el taller de Ricardo, que es de México. Entonces, también, ¿cómo nos autonutrimos nosotros en esta propuesta?
Totalmente. Bueno, chicos, me avisan que queda poco tiempo, entonces, más allá de que, bueno, el link, todo lo que ustedes tienen propuesto están en las redes nuestras, para que el que se quiera anotar, a dónde escribe, qué hace.
Bien, nosotros tenemos una landing page ahora, que es juego.nuevaconciencia.com.ar. Ahí está toda la información del trayecto, están los talleristas, qué va a dar cada tallerista, los conversatorios que va a haber, y ahí hay un registro donde se pueden inscribir para que nosotros le mandemos la información más detallada, sobre todo de los horarios, porque al ser un trayecto de formación internacional, los horarios difieren de acuerdo al país de residencia. Entonces, se inscriben ahí en la página y nosotros le mandamos toda la información con el tema de los costos, el tema de los horarios, el tema de cómo es el pago y toda esa cuestión.
Perfecto. Y esto, chicos, todos los años tienen que hacerlo, todos los años. Esto tiene que quedar instalado a principio de año, cuando las maestras, los maestros, los profes están fresquitos. Esto es algo fundamental hasta que alguna vez los incluyan en los profesorados, que me parecería lo más genial del mundo, ¿no? Mientras tanto, que sigan existiendo estos espacios que me parecen geniales, porque, y también Esto tendría que estar en los espacios de profesorados y en espacios para familias, porque también hay una gran carencia de que no se sabe a qué jugar con los nenes y con las nenas, ¿sí? Y bueno, de ahí para arriba, ¿no? Con los jóvenes. Así que la verdad que los felicito y bueno, me encanta. Si puedo, lo haré. La verdad que yo también estoy con muchas actividades, pero bueno, está la posibilidad de esta del pack premium que me encantó, así que bueno, después voy a averiguar eso como para tener y también para conocer a las otras personas, ¿no? Que me gustaría, ¿no? Más allá de, bueno, el que más conozco es Adrián, bueno, ahora te conozco a vos, Diego. Bueno, entonces, repetí por favor el nombre de la página.
Bien, la página es juego.nuevaconciencia.com.ar. juego.nuevaconciencia.com.ar. Ahí van a encontrar toda la información o meterse a las redes sociales también de FM Mantra, que ahí van a poner todos los links de la información. Así que esperamos que lo puedan aprovechar. Muchas gracias también por el espacio, es muy, muy valorado para nosotros estar en contacto con ustedes, así que muchísimas gracias.
Sí, gracias, Patri, gracias Sol, la verdad que siempre un placer y siempre muy apoyado por todo lo que estamos iniciando.
Totalmente, totalmente. Bueno, chicos, muchas gracias, perdón que no estuve desde el inicio, pero bueno, estuvo Sol, que es un lujo también, así que bueno, nos despedimos hasta el próximo lunes, que estén todos y todas muy bien. Chao, chao. Muchas gracias.
Chao. Gracias.
Chao, chao.